En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio de ejercicio de la memoria que nos venimos proponiendo, para ver lo que ocurría en la lucha del movimiento obrero, habría que situarse, me parece, dentro del contexto internacional, que en el que hay fuerzas que se contraponen, fuerzas que hegemonizan y que implican hacia adentro del continente, de la América del Sur y particularmente de Argentina, y que permiten a uno a otro manejarse correctamente dentro de un sistema democrático. Es en función de eso que me acordaba que y estudiaba que, por ejemplo, terminada la Segunda Guerra Mundial, hay una guerra en Indochina que dura del 45 al 55, hay otra en Corea del 50 al 53, hay una guerra en Vietnam, esta vez manejada por los estadounidenses del 59 al 75. Toda esta guerra es un movimiento de fuerzas en las cuales luchan dos pensamientos hegemónicos, dos pensamientos imperialistas. Todo esto que relaté anteriormente era lo que se llamaba desde afuera la Guerra Fría. Dentro de ese movimiento de idas y venidas, en 1959 Estados Unidos adopta el español en la denominada Escuela de las Américas, cita en Panamá, que no es otra cosa que el adoctrinamiento de militares latinoamericanos para ponerlos del lado de la lucha contra el comunismo. El miedo que tenían ellos, que tenían los estadounidenses, de que un sistema diferente al que ellos rigen ocupara el continente y el país. Fundamentalmente. Es así como en 1954 prohíban el golpe de Estado en Guatemala, pero en 1858 y 59 sufren la Revolución Cubana, por lo cual, con la cual pierden el prostíbulo de su patio trasero, que no era otra cosa que lo que usaban para lo que usaban Cuba. Las mafias y los capitales que para lavar capitales que ellos tenían. Es así, dentro de todo este contexto, que el 14 de enero del 58 el gobierno de Frondizi aprueba el denominado Plan Conintes, pero ya vamos a llegar a esto con más detalle. La historia que hoy quiero contarles empieza más o menos en el 57, cuando la fusiladora convoca elecciones constituyentes para determinar cuál era la constitución que debía regirnos o la que deberíamos seguir. Ahora, esas elecciones constituyentes, democráticas, con la democracia que ellos quieren que sea, como ellos quieren que sea, no incluía el peronismo. El peronismo era un hecho maldito, estaba total, absolutamente prohibido mencionar siquiera los nombres de Perón, peronismo, Eva Perón y demás. Dentro de ese mismo nivel de proscripción, es decir, una, ni siquiera se le puede llamar democracia, porque cuando vos proscribís a la mayor fuerza del país, es una cáscara vacía. Dentro de esa cáscara vacía, en el 58, convoca elecciones presidenciales. Cuando convoca esas elecciones presidenciales, uno de los candidatos era Frondizi. Frondizi arregla a través de Rogelio Frigerio, tienen ese nombre, ahora hay un ministro del PRO que tiene igual nombre que Yanqui, que es el nieto de Rogelio. Bueno, Perón y Frigerio firman un pacto que cambia, en el que Perón le da el apoyo a Frondizi a cambio de la legalización del movimiento. ¿Por qué la legalización del movimiento? Ahora lo vamos a ir a ver. Entonces, Frondizi gana las elecciones presidenciales. Tanto es así que el 26 de julio del 58, el Congreso Nacional amnistía y libera a miles de peronistas encarcelados por la fusiladora. Esos miles de peronistas eran desde ministros o viceministros a delegados de fábrica. Era el problema que eran peronistas. Y estaban encarcelados por decretos de la fusiladora. Estaban encarcelados no, los que no habían sido fusilados. De todas maneras, la política seguida por Frondizi y Rogelio Frigerio es total y absolutamente restrictiva en lo económico y polémica en lo educativo, porque es en esa época cuando se profundiza la inserción de las escuelas privadas y de las escuelas religiosas, y cuando empiezan a aparecer en el país las universidades privadas, que hasta entonces, para obtener homologación del título, debían ser rendido ese título en las universidades nacionales. Ese es un privilegio que le saca Frondizi. Y ahí aparece lo que se debía denominar después la lucha del laico libre. Pero también vamos a llegar a eso. Habíamos dicho que Frondizi asume en el 58. Pero hasta octubre del 60, que los sindicatos, los pocos sindicatos que estaban autogestionados por los trabajadores, los pocos sindicatos que no estaban intervenidos, forman la Comisión de los 20 y exigen al gobierno la devolución de la CGT, cosa que estaba en el pacto pero que todavía no había sido cumplida. Frondizi y Frigerio se hacen los sotas y es así que el 7 de noviembre de ese año, después de una huelga general, lo condicionan y hace que Frondizi y Frigerio le devuelvan hasta el 3 de marzo del año siguiente, el 61, la CGT a los trabajadores. En todo este lapso empiezan a gestarse huelgas en sindicatos que se vienen haciendo fuertes, petroleros, ferroviarios, carne, bancarios, metalúrgicos, y hacen una unidad con las universidades. El peronismo sigue proscripto y el peronismo empieza a organizarse porque desconoce la legitimidad del gobierno. De ahí surgen varios grupos políticos y sindicales que accionan directamente y producen sabotajes, atentados. Surge incluso en el interior la primera expresión guerrillera del peronismo, Turcos. También vamos a hablar más adelante de Turcos. Tanto es así que en el 58, volvamos de nuevo, había aprobado Frondizi lo que era el plan Conintes. Lo aprueba pero lo deja en stand-by, lo deja, no lo acciona, no lo pone en práctica. ¿Qué era el plan Conintes? Era un plan de conmoción interna que restringe los derechos y garantías constitucionales y militariza a la población, es decir, las fuerzas policiales de las distintas regiones, los gobernadores, incluso ante la aprobación, ante el enunciado de un bando, los hacen formar parte de la ley militar. Tanto es así que se llegan incluso a ser juzgados 111 civiles con una justicia militar en la que hay, por ejemplo, 3 horas para defender a un... para dar una sentencia. Es una lógica que solamente cabe en ese tipo de... En la práctica podían allanar y lo hicieron, detenieron sin garantías constitucionales a todo al que se le ocurriera. Presenta ante la evolución del articulado del peronismo, ante la unidad, la unificación de los sindicatos, ponen en práctica ese plan y decretan como emergencia grave, es decir, la organización de la nación en tiempos de guerra. Queda todo, como dijimos, bajo jurisdicción militar. De todas maneras, el sindicalismo sigue organizando y arma lo que sería después las 62 organizaciones peronistas y en Huerta Grande, en una localidad de Córdoba, aprueban un plan, un proyecto del que vamos a hablar la semana que viene. Pero quería, más que nada, no cerrar esto sin hacer una analogía con respecto a lo que está pasando, sin dejar de lado que nosotros hace 15 días tenemos un desaparecido que está en manos del Estado, que recién liberan a una presa política que estuvo más de un año y medio detenida sin causa, o sea, a ver, tiene causa pero no era causa de detención. Que aquellos que se llaman demócratas y nos acusan a nosotros porque tienen el discurso de la honestidad y de la transparencia, hace 2 años, en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, hicieron fraude. Y ahora, este domingo, también lo hicieron. Y es más, hicieron un circo a las 10 de la noche con el propósito de quedarse con un triunfo que no les era propio. De todas maneras, digo, esto es un ejercicio de la memoria, insisto, compañeros, la única manera que, desde mí, entiendo, podemos hacer o podemos tener para que esto pare es la unidad del peronismo sin ningún tipo de individualismo. Yo soy un compañero de base que no tiene demasiadas luces, pero me parece que los compañeros que están dirigiendo el movimiento, fundamentalmente aquellos que estas elecciones dividieron por 2 mangos, tienen que darse cuenta y no, por favor, no insultarnos más diciendo que nos representan. Esa gente está fuera del movimiento. Nada más, compañeros, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 1904, se crea el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, actual facultad, por decreto del Poder Ejecutivo. 1934. Tiene lugar el plebiscito en Alemania que permite el ascenso de Hitler a la presidencia reteniendo el cargo de primer ministro. 1936, el poeta español Federico García Lorca es fusilado en Biznar, Granada. 1983, se produce una manifestación en Buenos Aires contra la ley de autoamnistía militar. 20 de agosto, 1778, nace en Chitlán, Chile, el capitán general Bernardo O'Higgins. Viajó por Europa, donde trabó amistad con Francisco de Miranda, regresó a Chile en 1802 y ocupó destacados cargos. Tras Rancagua, viajó a Mendoza para entrevistarse con San Martín. Colaboró en la preparación del ejército de los Andes y el 1 de enero de 1818 declaró la independencia de Chile. Fue uno de los más grandes amigos del general José de San Martín. 1789. Nace en Tucumán Bernardo de Monteagudo. Estudió en Córdoba y luego en la Universidad de Chuquisaca, donde en junio de 1808 se graduó como abogado. Participó en la revuelta de Chuquisaca en 1809. Fue uno de los redactores de la Gaceta de Buenos Aires, desde donde impulsó la revolución. Colaboró con Castelli, José de San Martín y Simón Bolívar. Murió apuñalado en Lima el 28 de enero de 1825. 1906. Nace en Buenos Aires el historiador revisionista José María Rosa. Abogado, profesor y diplomático, fue uno de los grandes exponentes del revisionismo histórico en la Argentina. 1940. El revolucionario ruso León Trotsky sufre un atentado en México que le provocó la muerte horas más tarde. 1976. Tiene lugar la masacre de Fátima en el marco del terrorismo de Estado desatado tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Aquel 20 de agosto, 20 hombres y 10 mujeres que habían sido secuestrados por fuerzas militares y policiales del Cuerpo 1 de Ejército fueron apilados y dinamitados en Fátima, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Efemérides en La Victoriosa.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo he
estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.